Ser Podcast.
Torrente Presidente sigue fuerte en una taquilla a la que llegan nuevos estrenos como la última película de Pedro Almodóvar y el musical francés que inauguró el pasado Festival de Cannes. Pero además en plataformas hay también dos novedades esperadas, como la película secuela de Peaky Blinders con la vuelta de Cillian Murphy y el fichaje de Barry Keoghan, y el thriller de espionaje de Dani de la Torre con Mario Casas. En 30 minutos os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Almodóvar estrena Amarga Navidad. Es una original historia sobre la creación y el duelo que protagonizan Bárbara Lenny, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez Gijón.
Elena no me perdonará que te lo haya contado.
No se lo he dicho a nadie.
Lo has escrito en un guión. ¿Te parece poco?
Ya sabes cómo es la ficción.
Esto no es ficción.
Autoficción.
¡Y una mierda!
Mario Casas y Luis Zahera lideran el thriller de Dani de la Torre, Z, un caso de espionaje en lo más profundo del CNI.
Todas estaban protegidas por el gobierno.
Se escondían de alguien, ¿por qué?
Ni idea, pero ese alguien los ha encontrado y los ha ejecutado.
¿Por qué ellos cuatro?
Las víctimas tenían un vínculo. Hace 37 años participaron en una misión.
Para los fans de Peaky Blinders, Netflix estrena la película que continúa la historia de estos personajes ahora en Birmingham, en plena Segunda Guerra Mundial.
Tu hijo gitano está al frente de los Peaky Blinders como si esto fuera 1919.
Elegir mi vida es un musical pop francés que cuenta una bonita historia de amor y que fue la película encargada de inaugurar el Festival de Cannes.
¿Qué hace ella? ¿Es tú quien la ha llamado?
La cuestión es plutôt ¿qué es que tú harías?
En televisión, Mujeres Imperfectas, un thriller con Elizabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara que estrena Apple TV.
Si de verdad fueras sincera con Robert sobre todo lo que haces, no habría problema. Los matrimonios abiertos están cada vez más de moda, créeme.
Quisiera repopinar, volver a nacer quizás, otro cuerpo, otro lugar, otra voz, otro mirar. Quisiera volver atrás, volver a vivir quizás todo lo que ya sentí, volver a encontrarte a ti, sí. Volver a sentir que no me falta nada, aunque tenga ahora mucho más. Y sentir que no me falta nada, aunque quiera ahora mucho más.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER, semana dedicada a Pedro Almodóvar, porque ya está en cines Amarga Navidad, es la nueva película del director manchego. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Es el filme en el que hice más se ha expuesto, contando una historia sobre la creación y el duelo, jugando la ficción dentro de la ficción y con la realidad en una historia donde suena Chavela Vargas y donde recupera el humor de sus inicios.
La inspiración de un autor surge de muchas formas, de su propia vida, del mundo que le rodea, de noticias de prensa.
Un joven muerto conduce su motocicleta por la fría estepa manchega, escoltado por dos guardias civiles.
¿Dónde iría de madrugada y con ese frío?
A ver a alguien que no podía esperar hasta la mañana. Aquí hay una historia. La recorto y la guardo a ver si se me ocurre algo.
Le ocurría al personaje de Fele Martínez al comienzo de La mala educación. Su frialdad a la hora de buscar inspiración tiene mucho que ver con la de Elsa, el personaje de Bárbara Lenny en Amarga Navidad.
Pero no te preocupes que tú ya no vas a estar en el relato.
Qué mal suena eso. Como si pudieras decidir sobre la vida de la gente.
Te digo para tranquilizarte. Ni tú ni Ricardo apareceréis como inspiración. De todos modos, nunca ibais a ser vosotros. Me sorprende que no lo hayas entendido, que estoy escribiendo ficción.
En este caso, Lenny es una directora de culto que ahora se dedica a la publicidad, pero que decide volver a escribir un guión, mientras se sobrepone de terribles jaquecas, acompañada de su novio, y vampiriza las historias de sus amigas para crear un buen guión.
Si me vas a ofrecer porno, estás perdiendo el tiempo.
¿Tengo yo pinta de directora de porno?
No. Bueno, tampoco sé.
Te invito a tomar algo y te lo explico.
Amarga Navidad cuenta con una estructura prodigiosa y original en la que el director, que ya ha jugado con la ficción dentro de la ficción y con la autoficción, propone aquí un reto mayor, un juego con los espectadores.
Cuando llegué ahí, yo mismo estaba muy sorprendido porque era un ejercicio un poco como a lo Pirandello, en el que los personajes hablan con su hacedor, con el escritor. Y eso me entusiasmaba la idea, me entusiasmaba, y entonces seguí escribiendo y escribía borbotones todo el final, toda esa última como 25 minutos. Y, y realmente era lo que más me atraía de la película, era lo más nuevo para mí. O sea, la posibilidad de que la película de pronto llegue a un momento en que se da la vuelta y se cuestiona a sí misma con todo el descaro y con toda esa maravillosa interpretación de los dos, tanto de Aitana como de Leo.
Por un lado tenemos un juego de matriuscas, el director real, Pedro Almodóvar, el director dentro de la historia, Leonardo Sbaraglia, que escribe sobre otra directora que a su vez escribe una película. Todos escriben sobre gente que tienen a su alrededor, vampirizándoles.
Yo me reía en ese momento porque me sentía, digo, qué morro tengo al estar escribiendo esto, porque era muy delicado. O sea, yo no tenía la seguridad de que podía quedar bien. Lo único que sabía era que quería hacerlo. Y quería hacerlo porque además era lo más novedoso para mí.
Por otro lado, el desarrollo de la narración va dando varios bandazos hasta que al final todo cobra sentido. Vivimos en 2004, saltamos a la actualidad y ambas épocas acaban teniendo sentido en esa escena en la que Aitana Sánchez Gijón y Leonardo Sbaraglia se enfrentan.
¿No quieres un café o un whisky?
¿Cuándo he tomado yo whisky a estas horas?
No sé, bueno, yo a veces lo tomo.
Tú eres alcohólico, entre otras cosas. Elena no me perdonará que te lo haya contado.
No se lo he dicho a nadie.
Lo has escrito en un guión. ¿Te parece poco?
Pero ya sabes cómo es la ficción.
Esto no es ficción.
Autoficción.
¡Y una mierda!
Una de las escenas más complicadas y perfectas para el director.
Es de lo más difícil y también de lo más difícil de interpretar, ¿eh? Muy, 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 muy difícil. Nos fuimos al parque, ensayamos allí. Yo primero monté los movimientos, yo hice todos los personajes para ver que no, bueno, están, porque en principio en el guión eran dos sentados, viene el camarero, hablan, pero yo una vez ya que me metí en los personajes, digo, nada, sentados no, él va huyendo de ella, se va al kiosco, pero es que ella viene detrás de él, él huye de nuevo de ella y se va otra vez a sentarse allí, pero ella ya viene también y ya viene en otra actitud y el otro ya no sabe qué hacer, es decir, mira, ya está bien, muchas gracias, pero y bueno, ahí de pronto empieza a verla de otro modo y todo cambia y de nuevo es ella la que, ahora es ella la que huye y él va detrás de ella, con lo cual resultó muy dinámico.
Su cine está lleno de guiños a su propia filmografía y a la de otros, a sus gustos, a su universo personal. La habitación de hospital en la que ingresa Bárbara Leni es la misma en la que Rodó Hable con ella. Aparecen Rosy de Palma, Carmen Machi, cameos de gente conocida como los Javis, Omar Ayuso o Viviana Fernández.
Acaba de una vez, de un solo gol.
La música y el alma de Chabela, que da título al film, que fue su amiga, aparecen en varias ocasiones, con su justificación estilística Ex Machina.
Yo tenía a la voz de Chabela y tenía a estas dos monstruas de actrices, tanto a Bárbara como a Victoria, que resistían, entre las tres resistían cualquier plano. Pero claro, toda esa secuencia dura como 5 minutos hasta que al final te enteras de por qué hago una secuencia tan larga para que ella diga, mira el móvil. Este es mi marido, pero está pixelado. Este es mi marido, conozco su modo de abrazar. Para decirte que está con otra y está allí y ya es la enésima vez que se lo hace. Entonces, me gusta mucho la estructura cinematográfica de, porque todo eso se descubre en el último momento cuando se encuentra el móvil. Pero claro, tienes que estar diciendo un montón de cosas con la voz de Chabela y ellas dos allí sin hacer nada. Y es una de las escenas que estoy más contento porque creo que están, Chabela estaba sublime, pero ellas están igualmente sublimes. Pero era muy arriesgado.
Pedro Almodóvar se ha abierto en canal, casi más que en Dolor y Gloria. Abre su proceso creativo y abre el debate de dónde se roban las ideas. ¿Es legítimo contar la vida privada de quienes te rodean? ¿Hay límites?
Es muy importante porque se trata de los demás, esas personas a las cuales quieres acompañar y quieres ayudar. Pero se trata de si hay unos límites, porque legales no lo hay. Pero si hay unos límites en que la vida de los demás te puede inspirar, pero hasta dónde puedes llegar. Y yo creo que es muy delicado. O sea, hay un autor, no recuerdo quién lo decía, Carrer, el otro día, que decía que una familia con un escritor dentro es una familia con muchos conflictos, con muchos problemas. Va a tener muchos problemas esa familia, como él mismo demuestra en el libro que le ha dedicado a su madre. Muchos problemas. Entonces, Es cierto que los escritores nos convertimos en seres peligrosos para la gente que está a nuestro alrededor. Y yo creo que de lo que se trata es de no herir a nadie, de no hacer daño a nadie, no hacerlo conscientemente. Y también en el momento en que te inspiran y tú te haces dueño de esa inspiración, la mezclas con tu propia ficción y sigues escribiendo, en ese momento no estás pensando en los demás, estás pensando en ti mismo. Es un momento de egoísmo absoluto. El momento del escritor solo en su casa, no importa con qué influencias, es un momento absolutamente egoísta, y además más vale que sea así, porque es un momento de absoluta libertad que te tienes que dar a ti mismo. Pero en ese momento no piensas en los demás. Ahora, una vez terminado el guión, sí tienes que pensarlo. Sí tienes que pensar si hay algo que puede hacer daño a alguien. Y yo creo que los límites son los propios, los que el propio director se pone según su sensibilidad moral, según la ética de trabajo que tenga. Pero, claro, esos somos, es tan variado como directores hay. Entonces, los hay algunos que son muy malvados y entonces no tienen ningún límite. Entonces, hay otros como yo, yo consulto y me cercioro antes de que puedo hablar de lo que hablo.
El director cita a Carrer, cuya madre dejó de hablarle un tiempo por revelar en una novela un secreto familiar, algo que le recordó a su propia madre.
No quiero que pongas nada de esto en tus películas. No me gusta que salgan mis vecinas, no me gusta la autoficción.
¿Qué sabes tú de autoficción?
Te he oído explicarlo en una entrevista.
Bárbara Leni, que trabajó con él en un pequeño papel en La piel que habito, y Leonardo Sbaraglia tienen los papeles más complejos. Aitana Sánchez Gijón tiene la escena del año. Victoria Luengo y Milena Smith conmueven por su fragilidad, lo mismo que Patrick Criado y King Gutiérrez.
Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
Caiga quien caiga.
Almodóvar se da el gusto de volver a esa época suya donde podía haber escenas que cambiaran el tono de la película, donde el humor se adentra entre el melodrama y nos deja frases icónicas que aún hoy seguimos diciendo.
Sí. No, la película tiene mucho humor. Apareció enseguida. O sea, nada más empezar a escribir las escenas de ellos. O sea, una vez ya que están en el hospital, empezó a aparecer. Yo digo, pues no le tengo que decir al humor, no es esta tu película, no, bienvenido seas, hasta donde llegue. Y después me siguió apareciendo cuando ellos van a su casa, cuando se ponen en busca del ansiolítico, llegan a la fiesta, ocurren en la fiesta, y todo aquello pues es un poco, me remite a mí mismo, un poco anterior, a mi cine anterior, pero bienvenido sea.
Alberto Iglesias no falla y logra emocionarnos y llevarnos a los ecos de la habitación de al lado y al suspense en una historia que habla de la moralidad de las historias que creamos, del duelo y de la necesidad de la ficción para entendernos.
Hemos hablado con las actrices y los actores que la acompañan en esta nueva película Pedro Almodóvar y así nos hablaban de cómo es trabajar con el director manchego.
En un momento me dijo, oye, nos han puesto un ensayo mañana, ¿qué vamos a hacer? Y le digo, pues no sé, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, yo no quiero ensayar más porque vamos a... Y me dijo, es que es muy bonito porque me dijo, espero que después nos sorprendamos el uno al otro en rodaje, ¿no?
Claro.
Ya está. Y yo dije, ay, qué bien, porque a mí no me encanta ensayar. Yeah. No, qué bien. Y eso ha sido, lo ha respetado. Luego ha habido un margen de ver qué pasaba, que creo que también es novedoso.
Y cómo también va modificando según va viendo, ¿no? Cómo puede llegar, porque ha visto algo y te cambia el diálogo, cómo está totalmente vivo a lo que está apareciendo en el monitor. Y eso me ha sorprendido de él también, como pensaba que él iba a ser mucho más estricto con lo que viene escrito. Y me he encontrado un director que está muy pendiente de lo que está sucediendo y que la verdad ocurra dentro de su manera de contar la historia.
Es curioso porque es como que él ya ha visto la película antes de hacerla, ¿no? Tiene la película en su cabeza y luego está completamente abierto porque es un hombre muy creativo que no pide un... O sea, no es como que quiera un resultado concreto, es como que él ya lo ha visto y trata de expresártelo de una manera generosa, conmigo siempre muy respetuosa, y trata de expresarte exactamente lo que quiero. Entonces es una exigencia muy grande. Y luego una parte muy bonita que yo siento que hay en esto es que ya desde que lees el guión tú notas que estás en una película de Pedro Almodóvar, y creo que los personajes de Pedro a veces son como, antes lo he dicho, son como más grandes que la vida. Es como son personajes que están, que contienen todos los personajes también anteriores, ¿no? Yo cuando leí el personaje de Patricia leía a todas las mujeres que han sufrido desamor en sus películas anteriores, y hay frases que las lees y dices, esto solo lo puede decir un personaje de Pedro Almodóvar.
Él tiene muy claro lo que quiere, lo que pasa es que hay que materializarlo, ¿no?
se anticipa a, digamos, a lo que vas a hacer diciéndote lo que él quiere que hagas y cómo lo hagas, ¿no? Y creo que la forma de hacerlo es voluntariamente meterse a saco en ese universo, entender la lógica que te pide e intentar dar en el clavo, lo cual no es fácil, asusta bastante en muchos momentos, pero a mí personalmente me pone bastante que me exijan, que me pidan cosas muy precisas y tener que, bueno, tener que ir a fondo en sí, en dar forma a un universo tan concreto.
Creo que los dos tuvimos mucha conciencia de que esto teníamos que hacerlo en equipo y que teníamos que hacerlo juntos, ¿no? Y
nos agarramos de la mano y ya no nos soltamos nunca más.
Y entre toma y toma, de pronto decíamos, está saliendo, está saliendo. Y de pronto nos emocionábamos y llorábamos. Decíamos, sí, ay, quedó afuera, seis minutos, estos 6 minutos de plano secuencia, ya está. Entonces, bueno, y así, en la medida que íbamos avanzando, nos íbamos emocionando, íbamos agradeciendo.
Claro, ¿dónde está el límite? No lo sé, eso es lo que plantea Pedro. No creo que dé una respuesta, tampoco, simplemente yo creo que él, que ya es mucho, se expone, se pone las tripas encima de la mesa y además, bueno, crea unos personajes que le hablan con franqueza, con dureza. En mi caso soy su Pepito Grillo particular, su conciencia, y le digo cosas que en realidad son cosas que se está diciendo Pedro a sí mismo, y eso me parece muy interesante.
Almodóvar es el gran estreno en cines, pero hay más, como el musical Elegir mi vida, un musical con canciones francesas del pop actual que cuenta una historia de amor entre una cocinera de éxito y su reencuentro con un amor adolescente. Fue la película que inauguró la pasada edición del Festival de Cannes. Nos lo cuenta Lucía Bermúdez.
Si algo ha demostrado el género musical en los últimos años es su capacidad para reinventarse más allá del gran espectáculo mainstream.
Elífaba, vienen a por ti.
Mírame bien, pero no con tus ojos, con los suyos.
Porque sí, existen superproducciones como Wicked que dominan la conversación global con grandes presupuestos. Pero a la vez emergen otras propuestas más íntimas con una clara vocación autoral que abordan cuestiones más sociales y realistas.
Oh, ma fille.
¿Qué elle fait là? C'est toi qui l'as appelé?
La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là?
En ese contexto nace Elegir mi vida, un musical francés independiente dirigido por Amélie Bonin que cuenta la historia de una famosa chef que debe volver a su pueblo natal cuando su padre sufre un infarto.
Mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, c'est Chevesse.
Alejada del glamour y el bullicio parisino, la protagonista se reencuentra con la dinámica familiar, su pasado y su amor de la adolescencia. Algo que abre en la película una conversación más incómoda. Las dudas sobre la maternidad, las diferencias de clase o el amor en ciertas edades y etapas vitales. Bonin lo explica así.
J'adore les comédies musicales.
Me encantan los musicales y creo que las canciones y la música son vectores emocionales muy poderosos. Así que me pareció divertido usarlos para escribir y al mismo tiempo para añadir emociones fuertes.
A utilizar en la escritura y en même temps très fort emocionalmente.
Unos conflictos muy reconocibles en la generación millennial, marcada por la movilidad, la ambición y una constante sensación de incertidumbre. Protagonizada por la cantautora Juliette Armanet, la cinta incorpora una clara mirada de clase y, sobre todo, de género, que aborda la maternidad como una decisión compleja, atravesada por lo profesional y lo personal.
No era una película con un mensaje, no tengo ninguna lección que dar. No digo que haya que hacer nada de una manera o de otra. Lo que sabíamos era que se trataba de un personaje, que la trayectoria de este personaje consistiría en lograr asumir lo que realmente quiere y hacerlo ir, independientemente de la elección. Y eso es lo importante para mí, tener un personaje femenino que pueda decir lo que quiera.
A dire ce qu'elle veut.
Y es que esta mirada feminista es muy importante para la directora, que contaba cómo en algunos países han llegado a modificar y censurar ciertas partes del guión.
Por ejemplo, la película se proyectó en Rusia y nos dimos cuenta de que habían cambiado los subtítulos y por lo tanto todos los momentos en los que hablaba de su embarazo se habían cambiado. Por ejemplo, cuando decía siempre te dije que no quería tener hijos, lo tradujeron como siempre te dije que no sabía cuando querría tener hijos.
Je t'ai toujours dit que je savais pas quand je voudrais un enfant.
La historia nació de un cortometraje dirigido por la propia Bonin y protagonizada por los mismos actores y que, por cierto, ganó el César.
C'est compliqué avec mon père.
Il faut savoir ce qui te fait rire.
Il y a bien encore qu'ici qu'on fait la Macédoine.
A la hora de hacer el largo, la cineasta quiso incorporar no solo las diferencias de clase o ambiciones, sino la problemática que muchas mujeres jóvenes sufren socialmente a la hora de decidir si quieren ser madres o no.
On le voit aux États-Unis, on le voit.
Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en muchos países. Los derechos de las mujeres están disminuyendo. Hay lugares donde antes el aborto estaba permitido, pero ya no. Hay otros lugares en los que está oficialmente autorizado, pero que luego en realidad es complicado llevarlo a cabo. Por supuesto, las mujeres todavía no hacen lo que quieren completamente hoy en día.
Una película en clave de comedia dramática pop que demuestra que el musical también puede ser un espacio para la reflexión más allá del espectáculo al que suele acostumbrar.
Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille.
Hay también cine en plataformas. Z es un thriller de espionaje que dirige Dani de la Torre y que estrena Amazon Prime Video. Cuenta con Mario Casas y Luis Zahera y se sumerge en una investigación dentro del CNI.
No estamos acostumbrados en el cine español a un thriller de espionaje tan ambicioso como Z, una producción a lo Jason Bourne que ha unido a varios creadores de nuestra industria.
¿Por qué debería hacerlo?
¿Porque eres el mejor?
No sé todo de ti.
¿Ah, sí?
Dani de la Torre, director de películas como El Desconocido y series como La Unidad, junto a su amigo Oriol Paulo, especialista en obras enrevesadas y con muchos giros de guión.
Y yo soy amigo de Uri de hace tiempo, entonces llevo detrás de él mucho tiempo para que me escriba un guión. Entonces, porque me encanta su universo, me encanta cómo es su cabeza tan complicada y yo que soy muy simple, pues me encantaría meterme en un embrollo como los que diseña Uri, ¿no? Entonces, poco a poco le fui convenciendo hasta que le dije, mira, hay la oportunidad de hacer nuestro primer agente secreto así potente.
Oriol Paulo sumó a uno de sus colaboradores habituales, Jordi Vallejo, con el que ha trabajado en series como El Inocente y La Última Noche en Tremor, y a un actor también conocido para él, a Mario Casas.
Lo que tiene de la diferencia de este thriller de acción con personajes es esa mano de Dani y de Uri, o sea, que te hace que, como tú muy bien dices, que la disfrutes, que te tenga ahí no solo porque es algo que estamos acostumbrados a los tiros, a las explosiones, pero esos giros, esta cosa de que, quiénes son realmente los personajes, qué les ha pasado, qué no, todo esto lo hace muy bien Uri, a mí me parece un acierto.
Z es un thriller de acción y espionaje que parte del asesinato de cuatro agentes de inteligencia.
Las cuatro víctimas vivían con identidades falsas, dispersadas en embajadas españolas. Todas estaban protegidas por el gobierno.
¿Se escondían de alguien? ¿Por qué?
Ni idea, pero ese alguien los ha encontrado y los ha ejecutado.
¿Por qué ellos cuatro?
Cuatro agentes que estuvieron implicados en una operación secreta hace más de 30 años en Colombia, de la que poco se sabe. El problema es que aún queda uno vivo y hay que encontrarlo para que complete todas las piezas del puzzle.
¿Qué tipo de misión?
No puedo contarte nada más. No sé nada más. No hay registros de la misión.
Dejamos pocas cosas por escrito, pero algo dejamos.
Pero de la operación Ciénaga o no se escribió nada, o lo que se escribió se destruyó, no lo sé.
Mira, Elena, ahora mi prioridad es mi madre.
Y en esa misión se embarca el protagonista, un Mario Casas que exhibe físico en las escenas de acción, pero que también tiene un arco emocional por los secretos que va descubriendo de su propia vida.
Muchas cosas de acción y creo que lucen muy bien en la peli, pero sobre todo cuando hablamos de la acción, para nosotros era muy importante, hay acción, es un thriller de acción, pero con personajes, es decir, que al final, dentro de todo este envoltorio de espectacularidad, nuestro objetivo, por lo menos desde el principio, era aportarle la humanidad y la verdad a estos personajes, o por lo menos, bueno, ese pasado que tienen, que tengan matices.
Esa es una de las diferencias con los típicos thrillers de espionaje, que son una sucesión de escenas para el lucimiento de un héroe. Aquí Dani de la Torre dice también quería desmontar el arquetipo clásico.
El perfil de la gente que estamos, anglosajón, que vemos siempre en el cine, creo que está un poco anticuado. Creo que viene de perfiles antiguos, de típico heterosexual, irresistible para las mujeres, que lo soluciona el todo, que va por libre, que no le hace caso a nadie. Yo quería huir de eso, porque eso no es real, y más hoy en día, ¿no? Es muy bonito el tema de que tú manejes secretos de Estado y desconozcas los tuyos propios, ¿no? Y que tú, a la vez que vas solucionando un secreto de Estado, o vas dándole solución, pues también le dé solución un poco a tu vida, a tu origen, ¿no?
A Mario Casas le acompañan en esta misión intérpretes como Nora Navas, Luis Zahera y la actriz cubana Mariela Garriga, que ha participado en Misión Imposible y el año pasado la vimos en la serie de Enrique Urbizu.
Es súper técnico, pero una vez que sabes ya lo que quieres lograr, yo me divierto muchísimo, me encanta. O sea, la adrenalina te sube, que dices, quiero otra, quiero volverlo a hacer, que no siempre puedes, ¿no? Porque no hay tiempo.
Ambos protagonizan las espectaculares escenas de acción rodadas en Galicia, Madrid, pero también en Tallin o Brasil, con una secuencia alucinante por las favelas.
Como dice un amigo mío, un guión lo aguanta todo, ¿no? Tú puedes decir, vamos a las favelas, vamos a Tallin, pero luego hay que ir allí, hay que rodar. Y luego hay que rodar con equipos que no son de aquí, que tienes que entenderte muy poquito tiempo con ellos, rodar en los tiempos que rodamos en España, que es una locura. Por ejemplo, en Tallin rodamos la persecución de coche en un día y medio. ¿Sabes? Tenemos 5 horas porque la luz se va, a las 3 de la tarde es noche. En Brasil, pues otro hándicap, 40 grados de temperatura, una humedad terrible. Es decir, rodar todo lo de Brasil en 4 días fue una locura. Pero también es verdad que lo que te da los escenarios naturales, tú vas a Brasil, tú te plantas en una favela y ya dices, esto es diferente, esto es la leche.
Dani de la Torre logra montar un potente thriller con fuerza visual, con ritmo y con tensión, pero eso sí, la historia se pierde con tantas revelaciones y sorpresas, con esa idea de reescribir la propia película y la historia y motivaciones de los personajes.
Y a plataformas llega también la película sobre la serie de Peaky Blinders. Es una continuación de la historia de gángsters que ahora nos cuenta cómo fue vivir en el Birmingham de la Segunda Guerra Mundial.
Tu hijo gitano está al frente de los Peaky Blinders como si esto fuera 1919.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Televisión. atención, el estreno de la semana es Mujeres Imperfectas, una serie de ricas y de asesinatos que recuerda mucho a Big Little Lies, no solo por los temas, sino porque sus protagonistas son mujeres que además han producido la ficción. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. En Big Little Lies fueron Nicole Kidman y Reese Witherspoon, y en Mujeres Imperfectas son Elizabeth Moss y Kerry Washington las que han producido esta serie basada en la novela homónima de Araminta Hall. Junto a Kate Mara interpretan a tres mujeres, amigas, marcadas por un crimen que destapará traiciones, celos, venganzas y mentiras. Cada semana un nuevo capítulo en Apple TV.
Entonces, la cena de anoche era su coartada.
No, fuimos para celebrar el cumpleaños de Mary.
No me mientas. Ya me han mentido mucho.
No, yo no. No te he mentido nunca, ni una vez. Cenamos las tres. Y luego se fue.
El cineasta francés Jean-Xavier Deletrad estrena Los que sobrevivieron, una serie de ficción basada en la historia de las siete personas que salieron con vida de los atentados de la Sala Bataclan en París el 13 de noviembre de 2015. Con un estilo muy cercano al documental, muestra las consecuencias psicológicas y el proceso de sanación del trauma de los supervivientes a través de sus reuniones mensuales.
Cuando los de la tele me preguntaron si quería que me pixelaran la cara, no lo entendí. Pero supongo que sería para eso, para protegernos.
Toda la policía de Europa los está buscando. Y además no iban a por nosotros personalmente.
No iban a por nosotros, pero nos dispararon.
Me da miedo convertirme en un paranoico. ¿Habéis podido coger el metro?
130 muertos en París no es ser paranoico.
Y este lunes llega a HBO Max la tercera y última temporada de The Comeback, 20 años después de su estreno. Lisa Kudrow volverá a meterse en la piel de una actriz desesperada por relanzar su carrera, esta vez con una nueva comedia producida y protagonizada por ella misma. El giro llega cuando descubre que la serie está escrita por inteligencia artificial.
La telerrealidad ha evolucionado bastante. Es una realidad diferente. Y yo lo sé, porque estuve en sus inicios, con El Regreso. Solo estábamos yo y gente comiendo bichos en Supervivientes. Ah, ¿qué es esto? ¿Es otra clase de entretenimiento? Pues por lo que se ha visto, sí, sí que lo es. Tenía razón.
Terminamos el Cine en la SER. Gracias Julia García, José Manuel Romero, Elio Castro y Lucía Bermúdez. Volvemos la semana que viene. Nos vamos con Jerry Lewis celebrando su centenario y disfrutando de este fragmento de Un espía en Hollywood. Hasta la semana que viene. Adiós.
¿Ese recadero?
Exacto, un actor, el mejor que he visto jamás. Mi pequeño director, estilo Nueva York, dice que es el mejor que ha visto jamás.
Sí, señor, para Mutual. El mejor que he visto jamás. ¿Y quién es usted? ¿Quién es usted, uno de esos tipos de llevo 30 años haciendo películas? No es suficiente criterio para mí, puede que haya hecho esas películas mal. Deje que le diga una cosa, y quizás le convendría recordarlo. Cualquiera en el mundo daría cualquier cosa por hacer una actuación. Porque actuar no es nada más que una forma de expresión. Pero no todo el mundo es capaz de expresarse abierta y libremente. Y por tanto, solo unos pocos, solo muy pocos son los elegidos. Elegidos para comunicarse representando a los millones que no pueden, no saben o nunca tienen la oportunidad de hacerlo.
El Cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.